eternos viajeros. Si la humanidad evita su autodestrucción, tendrá la gran oportunidad de colonizar la galaxia. Los momentos decisivos posiblemente sean los actuales, ya que para alcanzar un nivel tecnológico tan grande como para viajar entre las estrellas, seguramente habremos perdido las ganas de rivalizar entre las naciones por cuestiones banales a la vista de la vida. Si esto se logra, entonces la Vía Láctea estará ante nosotros. Hasta hoy sabemos que los viajes interestelares son demasiado largos para una vida humana. Aún viajando a velocidades próximas a la de la luz, un viaje de 160 años terrestres representaría para los viajeros a bordo de una nave desplazándose al 99,99% de la velocidad de la luz, tan solo 2 años, 3 meses y 5 días. Es posible que existan otras formas de viaje. Si el modelo de los agujeros de gusano es correcto, se podrían utilizar para las grandes travesías al otro lado de la galaxia. Quizá haya una red natural de carreteras de gusano que podría ser utilizada por el hombre y otras civilizaciones en forma habitual. Podríamos imaginar una carretera de gusano atestada de tráfico interestelar con algún sistema de seguridad para evitar posibles colisiones entre las naves que las utilizan. Estos grandes viajes serían de muy corta duración, de modo que una misma tripulación podría estar en un brazo externo de la galaxia y a las pocas horas navegar por entre las estrellas del núcleo galáctico. También es posible que estos canales se desplieguen por todo el cosmos. Así, podríamos pensar en un fluido contacto no solamente entre las estrellas, sino también entre las galaxias. Cabe pensar en cuánta información se podría conseguir con este intercambio. Seguramente, la hostilidad entre las civilizaciones sea minúscula y la cooperación podría ser la guía en la evolución y crecimiento de todos. Si el hiperespacio existe, podríamos imaginar su navegación en el futuro lejano de 5.000 o 10.000 años y saltar las barreras dimensionales para pasar a otros universos, siempre y cuando las leyes de la naturaleza lo permitan. La sobrevivencia a la autodestrucción posiblemente sea la barrera más difícil de vencer para todas las civilizaciones que alcancen la tecnología. Transcurrido tanto tiempo, quizá alguna vez una generación de humanos sea testigo de la incineración solar de nuestro pálido punto azul, visto desde algún rincón de la galaxia. Bienvenidos al 92º programa de El Tercer Planeta. Y gracias por estar.
Solo queda una vela encendida en medio de la tarde.
Buenas noches, queridos oyentes. Estamos aquí una vez más en la noche de los viernes en El Tercer Planeta. Buenas noches, Sergio.
Buenas noches, Julio. Buenas noches a toda la audiencia del Tercer Planeta y de FM Wilde, como no. Buenas noches, Germán, y saludos.
Saludos a Germán, saludos, porque Germán. Esta semana fue el Día del Operador Radial.
El Día del Operador Radial.
Ahí está.
Así creo que fue feliz. Un evento allá por 1848, una
1848.
Cosa así.
Sí, ¿qué tiene que ver con Marconi o algo de eso?
No sé. Marconi y Marx tiene que ver en la.
¿También?
Sí, sí, bueno. están metidos.
Bueno, vamos a averiguar sobre eso.
Vamos a averiguar. ¿Eh? Pero bueno, fue esta semana. Creo que fue el 24 o el 23.
Ahí está.
No lo recuerdo.
Saludos, Germán, a Germán y a todos los radiooperadores del país.
Bueno, arrancaste bien. Buen tema. Buen tema en la apertura. Que casualmente, como siempre en El Tercer Planeta,
arrancamos
por
el final.
El final. El libro.
El libro.
Viajes interestelares, pasado, presente y futuro. John McCabe, dice.
McVeigh. John McVeigh.
Obviamente auspiciado por Ficciones.
Casa de libros, donde habitan todos los universos.
Las Flores 87 Wilde, teléfono 4207-3423.
Saludamos a la gente de Ficciones que esta semana.
Tirando un adelanto de Viajes Interestelares.
Viajes Interestelares, un librazo. ¿Por qué? Porque no es ciencia ficción. Bueno, hasta ahora es especulación, porque todavía no hemos hecho Viajes Interestelares. Pero si hablamos de posibles viajes de entaquiones, posibles viajes de agujeros de gusano, cómo podríamos entrar, cómo podríamos salir, cómo podrían producirse... ¿Qué alternativas tenemos a los viajes actuales, la hibernación, las tripulaciones por generaciones? todo eso y algunas cositas más que vamos a decirlas después en el momento del análisis final.
De la sección al libro. La sección
del
tercer planeta.
Ahí está.
Bueno, anticipo, bueno, hoy 25 de mayo de mi... De Emilio, iba a decir, casi me transicionó la conciencia.
No, 25 de mayo de 1810, o sea, 25 de mayo del 2012.
De 2012. Bueno, en la sección Observar el cielo, quédense tranquilos, no van a salir afuera porque está nublado.
Horrible.
Hace varios días. Pero vamos a observar el cielo.
Ah, bueno, ¿qué tipo de cielo vamos a observar?
El mismo, casi el mismo, casi el mismo, a esta misma hora.
¿Pero de cuándo?
De hace 200 años.
Ah,
202.
No, 202 años.
Sí.
A ver, Sergio, ¿vos qué me querés decir? ¿Que le vamos a contar a la gente cómo veían el cielo los patriotas, los revolucionarios de mayo, esa noche o la noche del 24?
Vamos a ir a la noche del 24 de mayo.
¿De 1810? ¿En Buenos Aires?
En Buenos Aires. A ver cómo estaba
el cielo.
El cielo, pero de paso vamos a observar varios contubernios que hubo ahí.
¿Ah,
que
sí?
Y no, en cualquier libro no está. La máquina. Estamos calentando motores, la máquina del tiempo. Y sí, pues hay que prepararla.
Mira, cada vez que nos metemos la máquina, a mí me da un julepe. Pero bueno.
Vamos a tener bloque de noticias, dos muy importantes. Ahora vamos a arrancar por los titulares, pero primero vamos a darle la fecha juliana y las vías de contacto.
La fecha juliana de hoy es 2.456.073 a las 0 horas de tiempo universal.
Nuestras vías de comunicación, el correo electrónico, eltercerplaneta.radio@hotmail.com.
En nuestro blog, eltercerplanetaradio.blogspot.com.
Y el Facebook, nos buscan por El Tercer Planeta.
Y ahí aparecemos.
Y ahí aparecen. Y los teléfonos de la radio, 4207-5439.
Y 4207-5454.
Bueno, ya tenemos todas las vías dadas.
Estamos...
En el blog también pueden entrar. Es vía de comunicación el blog.
Sí, señor.
Como están los programas prácticamente en su forma gráfica, pueden poner comentarios, criticar.
Bueno. Sí, invitamos a la gente también a visitar
aplauso,
el blog.
Aplauso, todo lo que quiera.
Y pues, críticas y no críticas,
también.
Y si son críticas, mejores.
Las borramos.
Las borramos. Quiero aprovechar, Sergio, para agradecer a toda la gente que me guió con su consejo en la semana de hoy.
A ver. A toda la gente.
No quiero nombrar, porque no me quiero olvidar de nadie.
Bueno.
Pero quería mandar ese mensaje, muchísimas gracias.
Bueno
los titulares.
¿Titulares? Arrancamos, dale.
Estrellas solitarias en el vacío intergaláctico. Notas de ciencia y tecnología.
La materia oscura del genoma humano. Noticia de la ciencia y la tecnología.
La religión es una fuerza potente de cooperación y conflicto. Neofronteras.
Teléfono para Medio Oriente. Universos bebé. Neofronteras.
Armstrong. Había un 50% de riesgo de no tocar la luna con el Apolo 11. Ciencia al día del 24 de mayo.
Casi no llegan, ¿eh? La erradicación de la polio en peligro por falta de financiación. Ciencia al día 24 del 5.
La primera bicicleta voladora acerca un sueño de Julio Verne.
La vi.
Ciencia al día del 24 de mayo.
La vi, es un proyecto, pero métase y véala, es genial como está hecha.
Bien.
El CONICET dio la bienvenida a 232 nuevos becarios. CONICET.
Buscamos profundizar la articulación con las universidades. CONICET.
Informática. Más cerca de hablar con las computadoras, con ICET.
Le recordamos a la gente que todas estas noticias están desplegadas en el blog para que puedan disfrutar de todas ellas.
Ah, espectacular.
Esto de las noticias, lo de Universo Bebé, yo no sabía que había un kindergarten, una nursery de universos.
Con dos botellas pasando agua de un lado para el otro, les recomiendo la lectura. Yo la agarré a mitad, pero está muy bueno.
¿Y la materia oscura del genoma humano? ¿Qué es eso también?
Sí,
esa la voy a pespear. Ahora, después que termine el programa, voy a casa y me pongo en el blog
biológico,
a leer.
De biología.
Y, bueno, bien.
Sección noticias. O bloque de noticias. El bloque de noticias del tercer planeta.
Exoplanetas incinerándose.
Sí.
Exoplanetas. Bueno, resulta que los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts descubrieron un posible exoplaneta a 1500 años luz de distancia. Mucha, muy lejos.
Para que nos demos una idea, más o menos la distancia que hay a las Tres Marías, a las famosas
Tres Marías,
hay 1800 años luz.
Sí, pero más o menos. Ahí
por ahí, a esa distancia estaría.
A la gran nebulosa de Orión.
De Orión,
claro, 1500, 1600, 1700 años. Está lejos. Pero ahí se detectó un posible exoplaneta. ¿Y qué le pasa con este? Porque se descubrieron muchos. Está incinerándose.
Más de 500 ya confirmados.
Exactamente. Bueno, este exoplaneta tiene la particularidad de que está bancándose está soportando una temperatura de alrededor de 2.000 grados centígrados.
De superficie.
En la superficie.
Una locura.
Porque su estrella progenitora lo está calentando demasiado.
Una de estrella anaranjada, o sea que es de menor temperatura que el Sol.
El Sol, aparentemente más pequeña. Lo que no dice bien si es anaranjada, porque es más pequeña que el Sol, o porque es más grande que el Sol y está en su proceso de gigante roja.
De gigante, claro, puede ser eso también.
¿Qué es lo que le va a pasar a la Tierra?
Podría ser eso, me inclino más que sea eso. Claro. Porque también hay otro detalle. Está, el planeta tarda 15 horas en girarla. En órbita.
En órbita.
Imaginémonos que Mercurio, porque dice, 15 horas, bueno, che, pará. Porque hay que compararlo. Imaginémonos que Mercurio tarda 88 días en girar y está muy cerca de la Tierra.
Del Sol. Sí, sí.
Y tiene una temperatura superficial de más o menos de 400 grados en la parte que
iluminada.
Así que para tener esos 2000 grados y 15 horas tiene que estar muy cerca, muy cerca.
Más que un planeta, parece un gigantesco asteroide.
Claro.
Y lo que dice la información es que en alrededor de 100 millones de años, claro, porque es silicio caliente, la radiación de esa estrella, va a tardar 100 millones de años en desintegrarse. Bueno, es bastante.
Sí, si entran en la nota, hay una simulación hecha con una estrellita y un planeta dando vuelta y se ve la estela. Como si fuera un cometa orbitando
alrededor
en una órbita casi circular.
Claro, ¿no? Esa es la diferencia. Los cometas generalmente tienen órbitas bastante elípticas.
Bastante elípticas.
Ahora, lo interesante de esto también es que esa estela que vos nombrás, Sergio, es, lógicamente, si este planeta en algún momento haya tenido, o si ha tenido atmósfera, se dispersó en el espacio, Y esa estela puede deberse quizá a algunos complejos volátiles que tenga todavía en su superficie o a la propia desintegración de la roca, del silicio, que la estrella lo está bombardeando permanentemente con una compresión de radiación, con una radiación muy intensa, con un calor muy alto y bueno, y la roca pelada en el espacio seguirá haciéndose polvo. En el caso de la Tierra, cuando esto llegue a ocurrir, cuando crezca el Sol, en fase de gigante roja, va a ocupar todo el cielo, el Sol, o sea, de horizonte a horizonte, no va a salir por el este y se va a poner... Va a estar siempre ahí, o sea, va a haber noche quizá todavía en la Tierra, pero el movimiento de rotación de la Tierra se va a ir frenando, porque la gravedad solar lo va a ir frenando a la Tierra. Y en algún momento se va a quedar alguien, uno de los hemisferios, mirando permanentemente al Sol. Los océanos se van a calentar, se van a evaporar. Pero la Tierra va a seguir dando vueltas alrededor del Sol y se va a ver todo como un cono, como una enorme estela, que va a ser todo el vapor de nuestros océanos, que se va a formar también alrededor de la órbita del Sol. Y de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y quizá visto de lejos se vea como un anillo por algunos años, hasta que luego se desaparezca. Porque
sí, acá dice que este planeta tardaría unos 100 millones de años
en desintegrarse. Claro.
Y uno dice, 100 millones de años no es mucho.
No es mucho, para una estrella no.
Si tenemos en cuenta que la Tierra tardó 4.500 millones de años en formarse.
Claro. ¿No? O sea, esa es la antigüedad que tiene la Tierra.
La antigüedad de la Tierra.
4.600 millones.
100 millones no parece mucho.
No parece mucho. Y a lo largo de la vida de una estrella es bastante poca. Si las estrellas pequeñas viven alrededor de 8.000, 10.000 millones de años.
El Sol nuestro está a media edad.
A media media edad, es una persona que tiene una edad media, como nosotros,
va, como nosotros, está el sol. Unos 35 años.
Ahí está, está bárbaro el sol. Entonces, bueno, este es muy poco tiempo. Bueno, este exoplaneta descubierto, este es un, lógicamente ahí no podemos esperar que albergue vida de ninguna clase, pero es una noticia interesante para darla.
Mirá, aparte, fíjate que están descubriendo, o sea, entre tantos exoplanetas que han descubierto, van notando, o tratando, mejor dicho, de que los modelos de formación de nuestro sistema, a ver si encajan. Y cada vez que descubren, no quieren descubrir más nada, porque
¿por qué, Sergio?
Se les caen los modelos, o parte del modelo, porque lo que dicen, bueno, tiene que funcionar así, 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 y no, mirá lo que le pasa a este, y no, y resulta que mirá, como es gaseoso, tendría que estar más lejos, y lo encuentran más cerca, se están volviendo locos.
O sea, no hay modelo en planetología, que es una de las ramas de la astronomía, no hay un modelo cierto de formación planetaria. O sea, se formó el sistema solar, y de hecho hay otros sistemas solares descubiertos, pero ninguno de los dos guarda una relación de una regla empírica para ambos.
Claro, claro.
Entonces, eso es lo interesante.
Es posible que la vida siga el mismo camino.
No estamos solos en el tercer planeta.
En el universo tampoco.
Bueno,
ni que lo palpito Germán,
está, Germán. Sí. Bien, seguimos con la información.
Mira, que tiene que ver con lo que venía recién, ¿eh? Sí. Formación fácil de compuestos orgánicos mientras se forjaba nuestro sistema solar.
¿Qué ¿Cómo? Tal?
Formación fácil. A ver.
La nube que formó el sol era un despiole.
Era un despiole. Tan fácil no era. Pero fíjate lo que dice la bajada de la nota. Compuestos orgánicos complejos, incluyendo muchos importantes para la vida en la Tierra, pudieron ser producidos con bastante facilidad bajo las condiciones que probablemente predominaron en la infancia del sistema solar. Unos científicos han llegado a esta conclusión después de cotejar simulaciones digitales con experimentos de laboratorio.
Claro.
O sea, esto es una simulación. Pero parte de la simulación está apoyada por experimentos.
El experimento de laboratorio.
No es un jueguito de computadora.
Exactamente, exactamente. Claro, justamente, el modelo digital, el modelo de computadora, ¿contra qué lo podés comparar? Si no sería un jueguito, como decís vos.
Claro.
Los experimentos de laboratorio tienen que ver con los famosos experimentos de Urey Miller de la década del 50 y de la década del 60 en los Estados Unidos. Urey y Miller fueron dos científicos que, Sagan lo muestra muy bien en Cosmos, utilizaron un balón donde le pusieron los gases primigenios, no había oxígeno, lógicamente, metano, amoníaco, hidrógeno, nitrógeno.
Lo metieron todo dentro de esa bocha.
De esa bocha, un balón de química.
La que usan los químicos.
Los químicos, o que se mezclan, que sale el humito, todas esas cosas. Bueno, ahí está, en esa. Y lo taparon, y le metieron dos electrodos, que hacían una chispita. Por diferencia
descargas eléctricas
de las tormentas que había hace miles de millones de años. Bueno, bárbaro. ¿Y qué pasó?
Y después de una semana obtuvieron algún resultado.
Después de gastar mucha electricidad, porque lo dejaban con el cortocircuito a cada rato, vieron qué pasaba. Cuando volvieron, miraron, y era una cosa negra, horrible, toda pegoteada que quedó adentro. Y era como una especie de alquitrán. Hidrocarburo. Los hidrocarburos tienen carbono. El carbono se había combinado de manera tal que había formado moléculas, y muchos eran aminoácidos esenciales para la vida. Aminoácidos que tienen las moléculas de ADN.
De
la mayoría, todos los seres vivos en la Tierra, la mayoría de los seres vivos en la Tierra.
No es vida hasta ahí.
No es vida.
Pero tiene los componentes.
Exactamente.
De la vida.
No era que iba a salir un bicho arrastrándose del
Tampoco del esperaban eso.
Claro. Esperaban a ver qué pasaba. Bueno, esos experimentos son los que se compararon estos trabajos computacionales, que son mucho más económicos y mucho más versátiles, porque uno puede cambiar los parámetros en forma rápida, mientras que en un laboratorio no lo puede hacer. ¿Y qué descubrieron? Lo que vos estabas diciendo. Que los compuestos orgánicos se forman prácticamente, no al azar, sino en forma ordenada, siguiendo una regla natural de composición compleja. Hay muchas nubes de gas molecular, nubes moleculares gigantes, que se han descubierto, nos lo dijo también el doctor Arnal en Santa Fe,
el Congreso de Santa Fe,
que a través de radioastronomía también se han encontrado moléculas muy complejas muy complejas de muchos átomos de cadenas moleculares grandes en nubes tan frías como las que están en el espacio. Así que imaginémonos que si en el espacio ya están las moléculas preparadas, en un lugar calentito, acogedor y con una sopa mezclada como en la Tierra primigenia y otros planetas, quizá también, no pueden dejar de formarse.
Claro, lo que demuestra, a dónde todos sabemos dónde apuntan, ¿no? Pero lo que están demostrando estos dos científicos del MIT, ¿no? Son del MIT.
Sí, pero... uno de ellos,
sí.
Los científicos se llaman Fred Ciesia, de la Universidad de Chicago, y el físico Scott Sanford, sí, del Centro Ames de la NASA.
De la NASA. Lo que están demostrando es que los componentes de la vida, los componentes de la vida, que pueden estar en nuestras moléculas de ADN y ARN, están presentes, como bien lo decís, en una nube molecular a miles de millones de años luz, a distancia, o
en todos lados,
en el espacio interestelar, interplanetario, en todos lados, lo encuentran en cometas,
en meteoritos,
en asteroides, no sé, claro, es una cuestión de encontrar el nido nada más,
claro,
para que empiece a evolucionar en seres, no digo ya superior, pero al menos una ameba, algo.
Un bichito que se mueva, claro, visto en un microscopio.
Claro, lo que están...
Exactamente. Cuando se den las condiciones, pasa que, ¿a dónde podemos ir con el microscopio? Por ahora Marte.
Por ahora, claro.
Por ahora Marte. Pero cuando se encuentre algo, simplemente se va a confirmar lo que una enorme cantidad de trabajos y de investigaciones se venía realizando a lo largo de décadas, ¿no es cierto?
Uh-huh. Fíjate lo que dice acá Stanford. Dice, Stanford ha dedicado muchos años de investigación de laboratorio a los procesos químicos que se producen cuando la radiación ultravioleta de alta energía bombardea a las partículas de hielo simple. ¿Hielo simple?
Hielo.
Agua.
Agua.
Agua. Agua en otro estado.
Como las detectadas en el espacio.
Ahí está.
O sea, hay nubes moleculares en el espacio que contienen agua. Uh-huh. Hay otras que contienen alcohol. Una vez me dijeron a mí, mira Julio, en aquella dirección hay suficiente agua como para llenar 10 veces el volumen, el alcohol etílico. En aquella dirección hay una nube molecular que tiene alcohol etílico capaz de llenar 10 veces el volumen de la Tierra. Ah, bueno, digo yo. Yo bromeaba, ¿no? Claro. Digo, bueno, si hay seres ahí, se toman todo y van a estar un poco beodo, decía yo. Dice, no te preocupes, porque dentro de esa región, alrededor, hay... Esa región está sumergida en una región que alrededor hay agua para llenar 100 veces el volumen de la Tierra.
100 veces.
Claro. Entonces, lógico, hay muchas moléculas, algunas complejas. Ni la de agua, sé que no tiene complejos... componentes orgánicos, o sea, no tiene átomos de carbono. La de alcohol, no recuerdo la composición química del alcohol, pero sí hay muchas, el formaldehído, hay muchas bases con base de carbono. Hay alrededor de 100 moléculas descubiertas distintas que tienen átomos de carbono, vistas a través de el espectro visible, el espectro infrarrojo y el espectro radioeléctrico.
Claro, porque el bombardeo a estas partículas de hielo, que es un agua en otro estado, el bombardeo de energía de radiación ultravioleta, que sobra en el espacio interestelar, sobra, es la que empieza a cambiar esa molécula, claro. empieza a cambiar y empieza a permitir que se le pegue otro tipo.
Claro. Porque estando quieta, pero cuando es bombardeada por luz ultravioleta, es como comenzar a tener una actividad.
¿Cierto?
O sea, lo que vemos acá, sencillamente, es que para que esto comience a funcionar, necesitamos siempre energía.
Energía.
Y la energía hace maravillas en la masa.
Uh-huh.
Tanto es así que, bueno, produce moléculas orgánicas.
Quizás porque no soy un buen poeta, puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo termine estas palabras. Quizás porque soy un gran artista, puedo decir tu pintura está lista y darte lo orgulloso este mamarracho. Quizás porque no soy de la nobleza puedo nombrarte mi reina y princesa y darte coronas de papel de cigarrillo. Quizás porque soy un mal negociante no pido nada a cambio de darte lo poco que tengo, mi vida y mis sueños. Quizás porque no soy un buen soldado, dejo que ataques de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos. Quizás porque no soy nada de eso. Es que ahí está.
Estuvimos escuchando Quizás por qué
de Sui Generis,
Sui Generis,
la época dorada de Sui Generis.
Sí.
Bueno, un tema del rock nacional emblemático.
Bueno, vamos a meternos dentro mientras estamos
calentando
un poquito motores, porque vos sabés que necesitamos ajustar
A mí ya me empieza a hervir la sangre porque nos metemos en cada lío con esta máquina.
Del tiempo. Un día nos va a dejar. Se va a cerrar la puerta y nos va a dejar...
¡Ay, claro. Sí! Bueno.
No sé.
Sí. Mirá. Bueno, lo bueno es que no voy a pagar más impuestos.
Ah, eso... No,
no sé dónde caiga. Caigo en la
media. Te lo van a cobrar.
O en los romanos.
Y cuando no lo quieras pagar no vas a tener derecho a defensa.
Ahí
te van
está.
A dar por la cabeza.
Sí, seguro, sí.
Bueno, los acontecimientos de la Revolución de Mayo de 1810 no empiezan el 22, lo que nos enseñaban en el colegio, el 19, 20, 21, ¿no? 24, así.
Frenchy Beruti, ahí agarraron.
Claro, tampoco, no, chicos, no repartían escarapela, no, quédense tranquilos. Repartían cinta para identificar a los que entraban en la plaza.
Claro.
Que no querían que sea uno u otro.
Ahí está.
Bueno. Comienzan por los primeros meses del 1810.
Claro.
¿Por qué? Primer dato. Una carta, una nota, tardaba más de 60 días en llegar. Claro. O sea, vos te enterabas de los acontecimientos.
O sea, que te podían decir cualquier verdura.
Cualquier verdura. Total, 60 días después, 90 días después, te enterabas de lo que pasaba. Ya está, ya había pasado. Sí. Hoy en día levantamos el celular, sacamos una foto.
Y la mandamos internet, a la península de Kamchatka.
Online, del otro lado del mundo. Todo el sistema de comunicación actual, ¿no?
Impide
que el capitalismo haga lo que quiera.
Los malintencionados, ¿no?
Es como que se les volvió en contra. No solamente sirve para la bolsa de New York, el Nasdaq, el Nikkei y todo lo demás, sino también sirve para informarse, mandar virus, ¿no? Ese tipo de cosas. Sirve para todo. Los sistemas de comunicación es algo que yo siempre digo que se le ha vuelto en contra. Bueno, en 1810...
Olvidémonos. Era la corbeta, la fragata, había que ir y volver a Europa.
La respuesta son 60 días más, mínimo.
Si no, y... te agarraba un huracán en el medio del...
Ah, y te quedabas sin respuesta.
El Ecuador.
O sin pregunta. Esto arranca por más o menos enero de 1810, cuando las tropas napoleónicas toman... ¿no? Ingresan en lo que es...
La Junta de Sevilla.
Claro, la Junta de Sevilla, que es donde estaba el gobierno, la base del gobierno español, que como ya sabían que iba a pasar, se mudaron a una isla, la Isla de León, creo que le dicen.
Por ahí, sí.
¿No? Cerca de Cádiz, la Isla de León.
Habían entrado los franceses,
las tropas napoleónicas. Entonces, bueno, claro, acá cuando se enteran, allá por abril, mayo, justo se enteran, dicen, bueno, si no nos separamos ahora...
Es que aparte, que era el virrey. La máxima autoridad en el Río de la Plata era el virrey. Uh-huh. ¿El virrey a quién representaba?
Al rey.
Pero el rey no estaba más.
No.
Entonces, ¿quién representaba?
A nadie.
Luego, no representaba a nadie. Entonces, ¿vos quién sos?
No le queda nada. Entonces, dijeron, bueno, esta es la nuestra.
Claro.
Esta, obvio.
Pero ojo, el virrey, porque Cisneros tenía armas.
Claro, lo peor, justamente lo peor, es siempre, en todos los aspectos, lo peor es el enemigo interno.
Claro. Y... porque no sabés cuándo te va a traicionar.
Porque había parte de la sociedad, o de lo que llamaban la sociedad en esa época, que estaba del lado del virrey.
Por supuesto.
Y
sobre todo, bueno, los mercaderes.
Como era difícil.
Los comerciantes.
Difícil de desmentir algo, justamente por el tema de la comunicación, difícil decir algo, claro, contradecir lo otro.
Mira, en el artículo que vos nos trajiste, justamente hablaba que el virrey daba la orden a los pregoneros y ellos, sí, cantaban y leían los periódicos a viva voz en las calles, porque la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Bueno. Entonces, si él mandaba a decir las novedades y las noticias, podía decir cualquier cosa, mandar a decir.
Bueno.
Porque nadie podía verificar la realidad.
Podía verificar. No. Se paraban en el púlpito y te leían el diario que querían
leer. Que querían, era peor que lo que le hacían Irigoyen. Ah,
entonces, está bien, estamos hablando de 200 años atrás, sí, hacían, sí, lo que había.
Era inevitable.
Era inevitable, ¿no? Ahora uno lo ve, parece muy, sí, fácil, sí, pero estamos hablando de 200 años atrás. El tema es que nosotros, el Tercer Planeta, se ocupa de la ciencia en general y la astronomía en particular.
Exacto.
¿Cómo era la noche del 24 de mayo de 1810?
Mira, yo la noche del 24 de mayo de 1810, la gente, los revolucionarios de mayo, lo que pudieron ver en el cielo, es un cielo bastante interesante. Yo te digo, yo prefiero para lo de acá que irme...
que
con vos allá, a ver si después nos volvemos, ¿no? Después todo lo que le dijimos a Cisneros cuando nos encuentres, estos dos gringos los hacemos pasar a de huello. Hacia el este estaba la constelación de Ofiuco, la serpiente, estaba la constelación de Escorpio, el escorpión. Y ahí adentro, en el medio de la estrella, que está la estrella Antares, en el escorpión, la más brillante, había dos planetas, uno que no se podía ver a simple vista, que era Neptuno, pero Saturno estaba brillando,
o sea,
hacia el este. A esta hora, estamos en una simulación del, sí, 24 de mayo de 1810 a esta hora, o sea, un día antes.
¿Qué te parece si la simulación que estás haciendo por computadora la hacemos real?
Tenía la esperanza de que te olvidaras de eso.
No.
Y acá, sí, está más nublado que en Wilde, ¿eh?
Pará, qué frío, casi,
sí, hijo. Sí. Che, ahí, este olor a cuero, a curtiembre.
Uy, me parece que le erramos las coordenadas.
No, esto es Buenos Aires.
Sí, Buenos Aires, pero nos fuimos un poco lejos.
No estamos
cerca de lo que era,
sí,
Plaza de Mayo.
El cielo brilla, ahí está Saturno, mira. Ahí se está como, de verdad, ¿eh?
Mirá Saturno.
Habíamos dicho, está en Escorpio, ahí está Antares. Antares está como, se ve en Wilde, sí, dentro de 200 años, brilla igual.
¿Viste cuando bajamos?
Sí.
¿El lugar de la radio?
Sí.
Todo un bosque. Era.
Hay nada, hay bosque. Mira, y para aquel lado también, para el lado de Quilmes, no hay nada.
Absolutamente nada.
Claro, de noche menos se ve, no, olvídate.
Qué barro.
Hay caminos, che, para el otro lado.
¿Por qué
lado?
No nos vamos acercando de
y vale,
a poquito?
Vamos.
Uy,
vamos.
Traje el celular. No,
¿qué haces con el celular?
Sí.
Mira, si te ven con el celular, van a creer que sos un marciano con una pistola de rayos.
Para. Vamos cambiando la ropa, porque
sí, porque
así,
no,
así estamos muertos. Así
no
se ejecuta.
Allí hay un rancho. Mira.
Allá,
vamos a acercarnos.
Uy.
Buenas gigantas. Buenas.
Bueno, no hay nadie. ¿Sabe qué pasa? Deben estar en las reuniones.
Cambiémonos.
Vamos a
cambiarnos rápido.
Nos cambiamos un poco.
Mira, yo con una bombacha si me ven.
Mira, si te ven.
Una bombacha de pataraza.
Qué lástima, no traje la cámara para sacarte.
No, ni se te ocurra. Mira, si me
con
ven.
Con ese facón.
Si me ven en Buenos Aires. Sí, no es de plata, pero ahí anda.
Ahí anda. Bueno, vamos para el lado de la recoba.
A ver qué pasa.
¿Eh? La recoba del Cabildo. Sí. Che, voy a.
Pará, mira, ¿cómo? El Cabildo, qué grande
una,
que es.
Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ocho puertas ocho. Tiene.
Qué grandote que es.
Ay, ¿cómo?
No, lo mutilaron.
Ah,
acá está enterito.
Mirá,
y la parte de arriba es distinta, hay campanas allá.
Mirá,
sí, mirá donde estaba la casa de gobierno, no hay nada. Hay ahí, esa es la aduana.
La aduana.
Está más abajo, más adentro. ¿Qué cambió?
¿Qué le dice? La aduana Taylor, le decían, o algo por el estilo. Algo así.
Sí, nombre inglés.
Un nombre inglés, bueno.
Bueno, ahí vienen unas damas. Buenas noches. ¿Sabes que me olvidé? Claro, no los miro porque estamos de paisanos. Aquellos que están de galería y bastón, sí los miran.
Para, en aquella esquina, mucho movimiento. Reunión, vamos a acercarnos.
Acordémonos, Sergio, que no podemos interactuar con esta gente.
No.
Más allá del saludo.
Dejalo, sí, saludito y nada, que no,
si
ni nos toquemos.
Y nos encontramos con un Germán con barba.
Mirá la casa esa, sí. Es la de Nicolás Rodríguez Peña.
Sí.
¿Qué pasa ahí adentro?
Ni se debe saber que después va a tener una calle con el nombre de él, ¿no?
Perdón, Saturno. ¿Qué altura tiene en este momento?
Y Saturno está a unos 40 grados de altura aproximadamente.
40 grados de altura está Saturno, sí. En la noche del 24.
Sí.
Mañana va a haber mal tiempo, casi seguro.
Sí. Y si es cierto, pero yo te digo, yo no me quedo hasta mañana, porque si mañana se va a armar un lío acá y primera junta.
Parece que lo que arreglaron el 22, fueron para atrás.
Claro.
Arreglaron una junta y ahora quiere Cisneros se quiere quedar, claro. Se quiere Cisneros quedar
se
al frente
ahí,
lo cocinaron hoy a la mañana.
Están comentando eso.
El 24, están diciendo, claro. Que eso no va, que no puede ser.
O sea, que estamos presenciando que la gesta de mayo está a punto de fracasar.
Está a punto de fracasar, pero me parece que están decididos a todo, ¿no? Están decididos a todos porque Belucci y Fred no están repartiendo escarapela.
Yo no sé, yo me muero, pero me parece que estoy viendo a Belgrano allá.
Mira, por lo
está
que
hablando.
O sea,
están en una reunión.
En una reunión en la casa de Nicolás Rodríguez Peña. Yo leí algo antes de venir para acá.
Sí, ¿qué decía?
De las memorias de Tomás Guido, que a la postre va a ser el mejor amigo de San Martín.
Sí.
Y él dice que, bueno, en esa reunión, ¿no? Que está el doctor Leiva,
sí.
¿No? El doctor Leiva, y, o mejor dicho, van a la casa, desde esa reunión van a la casa del doctor
porque
Leiva.
Se pasaban de reunión en reunión.
Claro. Porque no quieren saber nada con que cambien, o sea, hoy a la mañana cambiaron la composición de lo que habían acordado el 22.
Anteriormente.
Y quieren ponerle a Cisneros, quiere ser el presidente de la Junta.
Lo que pasa es que Cisneros me parece que tiene gente metida ahí adentro,
uh-huh.
O sea, tiene espías que le van diciendo a medida que los revolucionarios van...
No tiene un celular acordando. Para tomarlo.
No, pero van y se lo dicen. Y entonces debe haber unos cuantos alcahuetes que le están diciendo a Cisneros, mira, están haciendo esto... Y Cisneros está sabiendo cómo ir manejándose con los acontecimientos.
Mirá quién viene. Antonio, bueno. Luis Beruti.
Ah, mirá.
Entró en la casa de Rodríguez Peña. Antonio Luis Beruti.
¿Era Beruti?
Sí. Se calentó, dijo, pidió papel y tintero.
Ahí está.
Y dice el tipo, a ver, para. Aguanta
más. De la Legión Infernal, está gritando.
A ver, para. A ver qué está diciendo. Apenas puedo escuchar. No quiero que me vea. Está confeccionando la lista de los nombres que formarán la primera junta de gobierno.
Ahí está, están dando los nombres. Está armándolos.
Los está armando. Saavedra. Saavedra, sí. Es que va a ser el presidente.
Sí.
El presidente Saavedra.
Moreno, secretario.
¿Secretario? Moreno.
Moreno. Sí, Moreno. Se lo escribe con esa...
Che,
con
mirá si escriba. Le podría decir a Moreno, no comas nada en el viaje que vas a hacer dentro de un año.
Ya.
No comas nada que te...
Lo van a asesinar, no, lo van a mandar a matar.
Te va a caer mal, sí. Te va a caer mal.
Sobre todo avisarle a la mujer.
A la mujer.
Que ya estaba preocupada.
Sí, estuvo más de un año y pico preocupada, creyendo sí. Que...
Y a Belgrano, avisarle a este pobre abogado que lo van a mandar al norte que lo maten.
Sí, y sabes que con la lápida de su tumba lo van a hacer con la mesada de la cómoda. de él. ¿Sí? Sí, sí, y aparte 100 años, no se lo quiero decir, 100 años después se van a repartir, cuando levanten sus restos, sí, se van a repartir un hueso de él.
Ah, ¿sí?
No le digamos nada.
El dinero que Buenos Aires le iba a dar,
sí,
por las
escuelas,
para las escuelas, por los triunfos que tuvo en el norte,
sí,
en la batalla de Tucumán y otra más, recién en el siglo XX se iba a llevar a cabo esa donación. No. Bueno, es increíble lo que está pasando.
El tipo golpeó la mesa. Golpeó la mesa, sí, y dijo, esta es la junta que quiero para... que tenemos que promulgar mañana, y aparentemente están las armas preparadas para el caso de que fallen, ¿eh?
Para el caso de que fallen.
Vi movimiento.
Mirá, de los 450 invitados,
sí,
vinieron 251.
251.
O sea que muchos que dijeron que iban a estar, se tiraron hacia atrás.
Vinieron para atrás.
Claro, esto es una revolución. Esto es un cambio de la forma de vivir de la gente. Y es el inicio de la libertad de lo que va a ser nuestro país. Es importantísimo.
En esa reunión se definieron muchas cosas,
¿eh? Muchas cosas. Desde las autoridades hasta el rumbo que iba a tomar, hasta las futuras relaciones comerciales con las naciones y el perfil de país que queríamos tener.
Mirá, salieron, están repartiendo la lista esa, la están repartiendo por todos lados.
Claro.
Muchas gracias. Me llevo una de recuerdo.
¿Cómo era el papel en esta época?
Mira, me llevo una de recuerdo para el
No tercero. Podés, Sergio.
¿Cómo?
No, la tenés que dejar.
No, bien.
No podés.
Quiero llevar esta.
No podés.
Mirá,
dásela a las
señoritas. Apenas entiende lo que está escrito.
Ahí hay unas chicas mulatas. Dásela, que ellas, leyéndolas, posiblemente le den más provecho que nosotros.
Me estás pidiendo algo imposible.
A mí me gustaría tenerla tanto como a vos. Pero debido a que somos de otra época y de otro tiempo, podemos llevar absolutamente nada.
Sírvase. No, por favor. No quiero ni hablar, porque se van a dar cuenta que
somos foráneos.
En las palabras que uno utiliza, no somos acá.
Estamos viendo algo, un hecho histórico.
Sí.
Estamos viendo el nacimiento de la patria.
¿Cómo?
Te estamos compartiendo.
¿Cómo viene el cielo?
A ver, el cielo viene.
¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en el este?
En el este tenemos la constelación de Altair.
Sí.
Saturno sigue subiendo en la constelación del escudo y Sagitario. Y la corona austral.
La corona que no iba a estar más.
Claro, es
no la corona austral, es un presagio.
Que la corona australis, que yo no me acuerdo si ya en esta época o no, ya tenía este nombre, corona australis, porque todos estos nombres se los dieron los navegantes.
Habla más bajo, que vos sabés que nos están mirando. Dice, ¿de qué hablan esto? Vamos a correr un poco
Buenas
para
noches.
Acá. Vamos a correr un cachito para acá.
¿Qué acá sacan el vacón y
la corona austral es fácil distinguirla.
Es fácil distinguirla. Y quizá, no sé, se hayan, visto en ella, pero la corona que estaba en Europa ya pronto va a dejar de estar. Y la corona austral, que brillaba, y brilla, estamos viendo que brilla, al lado de Sagitario, acá en 1810, en Buenos Aires, va a quedar como un recuerdo.
Y está
un recuerdo histórico en el cielo.
Y si yo, si mañana, cuando volvamos a la radio, le decimos a la gente, si mañana, no creo, bueno, en esta semana va a cambiar el tiempo.
En la semana, dentro de 200 años.
Dentro de 200
años. En el 2012, sí.
Salga a las 10:30 de la noche.
Y vea la corona austral.
Y mira la corona austral, va a estar ahí. 200
va a estar ahí,
años,
sí, está exactamente igual.
Bueno, esa constelación que es como una curvita.
Como un collar de perlas.
Como un collar de perlas. Esta que es muy fácil verlo. ¿Y esto qué?
¿Vos te das cuenta que estás haciendo? Observar el cielo a través de la radio 200 años en el pasado.
200 años en el pasado.
Y ahora nosotros estamos hablando para 200 años en el futuro.
Se lo vamos a decir cuando vayamos a la radio.
Dale, se lo vamos a contar a la gente.
La puerta está temblando la puerta. Sí. No tendremos problema de dar la vuelta, ¿no?
No sé, esperemos que no, porque espero que Germán haya dejado todo
abierto. Lo quisiera saludar a Moreno, pero...
Yo también, el gran...
Paso anda por ahí, no lo puedo tocar. Bueno, no importa.
Vamos a tener que volver.
Dejemos antes que salgan de esta reunión.
Mirá que nos tenemos que ir al rancho a cambiar de vuelta. Podemos irnos con esta ropa.
Rajemos.
Chau.
Dale. Vamos. Volvamos.
Dale. Bueno, estamos acá nuevamente en la radio.
Yo no sé la temperatura que se levanta en el viaje.
No, evidentemente. Yo estoy temblando, pero no sé, de la emoción.
De la emoción, sí.
Hemos visto a los patriotas, hemos visto que el nacimiento de nuestra libertad estuvo en vilo, estuvo en duda hasta último momento.
Hasta último momento.
Hasta que no se firmó el
acta. ¿Viste cuando
final?
Pasaban corriendo allá entre las sombras, pasaban corriendo? No eran palos de escoba.
No, ellos llevaban arcabuces.
Lo tenían preparado.
Mucha gente que tenía Cisneros a sus órdenes estaban por ahí espiando
y
delatando. Y no sabemos qué pudo haber pasado con esa gente.
Nosotros nos volvimos, serían como las 12,
de allá.
Las 12 de la noche estaban en reunión todavía tratando de arreglar.
Menos mal que sí. Yo pienso, un día más y no sé qué pasa con la revolución.
Lo más probable que si no se cerraba esa noche la famosa lista y no se llegaba a un acuerdo, a partir del otro día, o sea 25, iba a ser una revolución como las que solemos conocer,
con contubernios,
con armas. Mejor
en el sentido de mantener las ideas. Si los revolucionarios de mayo con las ideas de libertad mantenían su convicción y no se llegaba a un arreglo, bueno, exactamente, hubiera corrido sangre en el Río de la Plata.
Fue bastante pacífica.
Fue bastante pacífica y se llegaron a acuerdos.
Comenta el autor del
dice trabajo
de que hizo este trabajo en el cual nos basamos modestamente para
hacer todo lo nuestro,
este viaje en el tiempo.
Tenemos una descripción del profesor Felipe Piña y tenemos otra descripción que
de
es la
Pablo
que...
Chami, Pablo que fue Chami. Fue hecha este año, el 24 de febrero del 2010. Una descripción muy completa, sobre muy, muy rica. Aparte hay documentos, texto de documentos originales.
Es para estudiar esa.
Lo voy a direccionar, se puede encontrar en internet, pero lo voy a poner en el blog para
así
que
la gente lo puede ver.
Claro, lo direcciona los chicos sobre todo. Necesitaríamos dos programas.
Y
para
del profesor Felipe Piña,
sí,
le damos la dirección a la gente: www.elhistoriador.com.ar.
Ah, la página de Felipe Piña.
No se la www.elhistoriador.com.ar. Sí. Ahí también está la gesta de mayo.
Y se pueden inscribir y les manda todos los meses o las efemérides por correo electrónico.
Ah, buenísimo.
A mí me llega. Espectacular.
Un orgullo.
Y después tiene la página una página llamada Revisionistas.
Rever nuevamente
nunca
los
creí que había uno en la escuela le enseñan cuántas batallas, 4 o 5, la de San Martín y nada más. Pero una cantidad de batallas impresionante. Y por la independencia entre 1810 y 1820, en esos 10 años, impresionante. Claro. De todo tipo, de lugares.
Sobre todo los caudillos.
Sí, muchas batallas hubo. La verdad que, bueno, es interesante, ¿no? Y al que le guste la historia, mucho más.
Y tenemos
el
libro de hoy: Viajes Interestelares, Pasado, Presente y Futuro, de John McVey. Un libro que es de Editorial Diana, tiene unas cuantas páginas. A los que les gusten estos temas, tenemos tenemos alrededor de 240 páginas, exactamente. Un libro donde narra, donde se estudian los viajes interestelares que alguna vez podría llegar a ser el ser humano, con distintos tipos de propulsión. Propulsión iónica, propulsión de plasma, propulsión atómica. Y
bueno, eso no es ficción.
No, estos son proyectos.
Puede ser que sea ficción la construcción todavía,
claro,
pero...
Todavía es cuestión de tiempo. ¿Qué ocurre cuando uno viaja a grandes velocidades en el espacio? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se ve hacia adelante si uno mira hacia adelante? ¿Y cómo se ve el espacio si uno mira desde atrás? ¿El efecto Doppler? ¿Cómo cambia la posición de las estrellas? qué ocurre con usando la relatividad para poder viajar. Y un tema interesante, el viaje de taquiones, el viaje más allá de la velocidad de la luz. Los taquiones son unas partículas que, bueno, están presentes teóricamente en algunos trabajos de físicos teóricos, y viajar con taquiones podría representar viajar también a otros universos. Este es un libro que se recomienda, es todo un texto larguísimo, y tiene una solución de continuidad. Sin embargo, bueno, los capítulos que uno no desee, como la mayoría de las buenas obras, puede saltearlos. Un libro que se recomienda mucho para aquellos que les guste el tema. Uh-huh. A mí me apasiona uno de los capítulos, por ejemplo, El regreso de los extraterrestres. ¿Qué significa? Bueno, se supone que si alguna vez alguien visitó la Tierra podría volver a visitarla, pero podríamos identificarlos de alguna manera. Ahora hay tecnología para darnos cuenta si lo que estamos viendo es un fenómeno natural o un fenómeno artificial. Antiguamente, si hubo alguna visita o no, la gente lo tomaba como algo sobrenatural.
Claro.
Bueno, entonces el libro Viajes Interestelares de John McVeigh es el libro que recomendamos para la noche de hoy.
Al tercer planeta lo conducen.
Sorry, it's all that you can say.
Julio Guerrieri.
Years gone by and still.
Y Sergio Rubinetti.
Words don't come easily.
Todos los viernes a las 22 horas.
Like sorry, like sorry. Forgive me.
Por FM Wilde.
It's all that you can say.
88.7 MHz.
Years gone by and still.
Bueno, Julio, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo viernes, y siga El Tercer Planeta porque va a haber muchas más novedades para todos ustedes.
Y quédese en la continuidad de FM Wilde, que ya viene Noches de Ensueño.
Gracias por estar.
Y divulgación científica.
Baby, can I hold you tonight?
De la radiofonía argentina.
Baby, if I told you the right words, ooh, at the right time, you'd be mine.